Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Y a don Francisco. Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo de nuestra comunidad valenciana en los últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Cuatro ciclistas se disputaron la victoria al sprint en la primera prueba puntuable para el noveno Interclub Vinalopó, disputada en la localidad alicantina de Monover. Después de 80 kilómetros de recorrido, el más rápido de los fugados fue el velocista Pedro José López, del equipo ULB Sports Monforte, que superó en los metros finales a sus compañeros de fuga. En la Volta a la Marina, disputada en Xaló, el vencedor fue Francesc Boscà, del equipo Volata. También hubo carreras en San Vicente del Raspeig y Villarreal. El próximo fin de semana se disputa la Interclubs en Novelda, la BTT de Xàtiva, la Volta a la Marina en Xàbia, el Trofeo de Segorbe y la Lliga de Pista en el velódromo Luis Puig de València.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Don Paco de Casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional? Que, por cierto, ya esta semana abre fuego.
Ya empiezan a calentar motores. Bueno, yo creo que los ciclistas no dejan enfriar el motor ni un minuto en todo el año. Estoy seguro que por mucho frío que haga, están ahí a tope de pulsaciones sin parar, da igual que estén compitiendo o no. Ahí tenemos, por ejemplo, Caleb Ewan, el microvelocista de Lorica, que mide 1,65, nada, muy bajito para ser un velocista, uh-huh. Con 22 años, que ya ha ganado su segundo criterium en Adelaida, que es como una especie de calentamiento para lo que es el comienzo de la temporada ciclista. Bueno, él ganó a Peter Sagan y a Bennett, que ya es decir algo. O sea,
ya es decir mucho, ya sí, es decir, señor, muchísimo.
O sea, sí, que de microvelocista tiene la estatura solo, pero ojo con él. Abdullaparov no recuerdo cuánto medía, pero muy alto no era.
No, bajito.
Era bajito, y además, como siempre lo comparábamos con Cipollini, que era enorme, pues todavía parecía más bajito. Pues como digo, este criterium que ha ganado Caleb Ewan es el que da el pistoletazo de calentamiento antes de que ya empiece la primera prueba, que es el Tour Down Under, que empieza ahora en breve, en el que participan, yo creo que son unos 8 ciclistas españoles, y ya empiezan pues Sagan, Chávez, Porte, todos de un buen matojo de los grandes, empiezan a debutar aquí. Supongo que en Australia en esta época se estará bien, ¿eh? Aunque hay muchas serpientes venenosas.
Esperemos que las serpientes no influyan para los ciclistas, que den el buen espectáculo, que empiecen con ánimos renovados, sobre todo porque la presente temporada se comienza, yo creo, que con gran ilusión, mucho cambio en equipos, estructuras reforzadas, ilusiones, proyectos nuevos, como debe ser cada temporada. Y vamos a ver al Tour Down Under qué nos presenta, cómo reaccionan, sobre todo. Has comentado 8, creo que son 11 los ciclistas españoles que lo van a competir. Y algunos ya comienzan en esas fechas, como bien has nombrado, algunos figuras ya de talla internacional, pero otros como Alberto Contador
o Quintana
todavía se reservan para febrero.
Déjalos que respiren. Bueno, respecto al comienzo de la temporada World Tour, decir que en España se celebran solo 4 pruebas, que son la Vuelta a Cataluña, que es del 20 al 26 de marzo, la Vuelta al País Vasco, del 3 al 8 de abril, la Clásica de San Sebastián, el 29 de julio, y la Vuelta a España, obviamente.
Bien, también es cierto que se han ido perdiendo carreras importantes y algunas incluso han bajado de categoría para poder seguir subsistiendo.
En España yo creo que estaremos seguramente en la época de menos carreras ciclistas profesionales, casi seguro, en la historia de todo lo que ha habido.
Posiblemente, sí.
Seguramente.
Posiblemente.
Y luego, respecto al nivel mundial, pues hay una serie de pruebas nuevas que, por decir un poco los países, son en Australia, en Emiratos Árabes, Bélgica, Italia, Turquía, Alemania, Estados Unidos o Gran Bretaña. O sea, como que se está globalizando mucho el ciclismo, ¿verdad? Porque son países con poca tradición, muchos de ellos.
Son con poca tradición, sobre todo. Últimamente los países árabes están incorporando al ciclismo al principio de temporada, que por su clima, donde realmente pueden estar empezando a hacer kilómetros, las pruebas no son tan exigentes. Y eso viene bien para la preparación física de todos los equipos. Pero bueno, Turquía, otro país que también se incorpora, parece ser que con fuerza. Gran Bretaña es un país ya con historia, pero bueno, está potenciando también este deporte. Yo creo que el futuro del ciclismo, si los dirigentes no se implican en líneas que no proceden, debe de ser bueno. Paco, ¿tú ves que el futuro del ciclismo, en principio, después del gran bache que se ha pasado, entre otros, aparte del tema doping, toda la crisis económica y demás, yo creo que está levantando cabeza el ciclismo, menos en España? Yo creo que está floreciendo nuevamente por toda Europa, por todo el mundo, pero en España yo creo que cuesta todavía coger el ritmo de el nivel que tiene el ciclismo en cuanto a sponsor, equipos, competiciones de años anteriores, ¿no?
Yo creo que es la causa principal es la crisis económica, que la sponsorización que nos tenía acostumbrados desde hace 7-8 años se ha resentido. Entonces, si no hay sponsor y no hay dinero, no se puede organizar nada. Yo creo que cuando salgamos un poco de la crisis, empezarán las empresas a confiarse y a pensar que es una buena ocasión el sponsorizar el equipo ciclista.
Yo, Paco, parece que no oyes tú las noticias políticas, tú oyes a los políticos y España está, vamos, reventando los niveles máximos de bienestar y tal.
Pero ¿y no sorprende que Emiratos Árabes, estos países que solo se fijan en supernegocios, se hayan fijado en el ciclismo? Es una cosa extraña, ¿verdad?
Bueno, yo creo que también es una manera de vender su país, ¿no?
Sí, vamos a ver, se celebró el último mundial en Qatar.
Sí.
Y aquello fue un desastre de espectadores. Hubo, pues, en televisión, los adictos de siempre. Ahora van a celebrar dentro de unos cuantos años, 4 años, el mundial de fútbol, con estadios.
Ah, el mundial de ciclismo, hablabas.
No, se celebró. Sí.
Han hecho de ciclismo y van a celebrar dentro de 4 años el mundial de fútbol. Sí. Que es el acontecimiento más importante de la historia del deporte junto con las Olimpiadas.
¿En Qatar va a ser o dónde?
Va a ser en Qatar. En Qatar, en Kuwait, en esos sitios, ¿no? Entonces, están construyendo estadios enormes con aire acondicionado porque hace 50 grados allí en verano, y lo que les interesa es la cuota de participación de televisión. Es un negocio, lo hacen como negocio. Yo creo que les importa un comino si es fútbol, si es ciclismo o gimnasia rítmica.
Hombre, estos no creo que den puntadas sin hilo, ¿eh? Eso de que les importe.
Pero los estadios, hemos visto los mundiales de Qatar donde prácticamente, pues en las carreteras no había nadie, nada más que arena y poco más. Un estadio de fútbol que van a invitar a europeos y americanos y asiáticos.
Si te dijera que están todas las entradas vendidas ya.
¿Todas?
Todas.
Hombre, el fútbol es otra cosa, ¿eh? Eso, ya. O igual, no sé.
Llenar un estadio de 50.000 habitantes en esos países, aunque no hay mucha gente.
50.000 espectadores.
Van todos.
Sí.
Van todos. Entonces están cubiertos entre los que vayan de fuera, que irán a visitar esos países raros, y los de allí, que quieren verlo en directo una vez en su vida, van a llenar todos los estadios. No lo dudes.
Bien. Es otro deporte, desde luego.
Bueno, continuando un poco con el inicio de la temporada, contaros que Nairo Quintana, que es el vigente ganador de la Vuelta a España, como todos recordamos, ahí en esa lucha que tuvo ahí las últimas etapas, espectacular vuelta la que vivimos, muchos puntos por encima del Tour del año pasado, pues va a empezar la temporada en la Challenge de Mallorca, del 26 al 29 de enero. sea que tú has estado por Mallorca andando en bici, ¿verdad, Paco?
No, Mallorca no, he estado en Ibiza. Es uno de los proyectos que tenemos, ir a Mallorca.
Bien, bien. Pero Mallorca sí, en principio, tiene muy buena pinta como destino ciclista.
Mallorca es espectacular. Mallorca no tiene nada que ver con Ibiza. Tienes una isla muy, muy grande donde tienes una docena de etapas que no te aburres. Y subes y bajas y vienes y vas.
Contador, yo creo que va a debutar en Argentina, me parece, ¿no? ¿Dónde va a debutar
no sé si es en la Ruta del Sol. Creo que es en la ruta de los...
Igual en el Oronet. Igual se está planteando hacer el récord del Everest en el Oronet. Eso no estaría mal, ¿eh?
Podría ser.
El otro día hubo un ciclista... ¿Os acordáis del reto Everest que vino a contar Miguel Ángel Granero? No me acuerdo ahora qué ciclista profesional lo hizo en un puerto, subiendo y bajando, pues no sé, 30 veces. El mismo puerto hizo lo de los 8.900 metros de desnivel del Everest. Y luego, por continuar un poco con las novedades en el mundo del ciclismo, el equipo Cannondale va a montar los frenos de disco en la Vuelta a Andalucía. Se han desprohibido ya, definitivamente, vosotros sabéis.
Yo creo que el equipo Cannondale, que quería, antes de acabar la temporada pasada, en alguna otra prueba, correrla con los discos de freno, pero bueno, con los frenos de disco... Pero yo creo que no recibió autorización. Están esperando que modifiquen el diseño para ser nuevamente autorizados en alguna que otra prueba del World Tour. ¿Tú tienes alguna noticia más,
sí,
Paco?
Yo tengo la evidencia de que todas las principales marcas de bicicletas en su catálogo del 2017 apuestan por una línea con discos de freno. Entonces, claro, aunque no haya una aprobación oficial por parte de la organización del Tour de Francia, alguien ha debido filtrar que no se preocupen, que solo van a tirar a las tiendas, lo van a vender, y que los profesionales, con las modificaciones oportunas y con los ensayos que se requieran, van a poder utilizar los discos. Otra cosa es que los utilicen, porque una cosa es que lo puedas hacer, otra es que lo hagas. Entonces alguien se irá metiendo a ver cómo se hace el cambio de rueda cuando pinchas. Esas circunstancias de carrera son las que marcarán que los demás equipos sigan detrás o no.
A mí lo que comentas, Paco, a mí, como te diría, me salta la alarma, en el sentido de que todas las marcas ponen en el 2017 todas sus bicicletas con frenos de disco, sin modificación respecto a aquellos que estuvieron en competiciones en la París-Roubaix-París, y, en fin. Y todas estas, donde hubieron incidencias graves, donde creo fue Fran Ventoso el que tuvo un incidente, que se cortó la tibia, y estos discos, sin ninguna modificación ni ningún tipo de mejora, salen al mercado para el gran público, para el cicloturista. Y el cicloturista...
Sí que salen con modificaciones, porque si te fijas bien en los catálogos, la circunferencia del disco no es exactamente redonda, sino que tiene unos entrantes como una especie de amortiguación, y luego el canto ya no es afilado, es redondeado, pero es que tienes que coger la lupa de 10 aumentos para verlo. Y hay un ensayo que ha sacado un señor a favor de los frenos de disco y ha hinchado una cámara de bicicleta a tope, así como una morcilla, y la ha puesto al freno a ver si la corta o la pincha. No la ha conseguido pinchar.
¿Pero haciendo qué al frenar?
Hombre, yendo la bicicleta a velocidad grande con la cámara quieta, como si fuera una pierna. Una pantorrilla.
Sí, como si fuera la zapata de freno rozando con el propio canto del disco de freno.
Con presión y todo, como si fuera una pantorrilla sometida al esfuerzo del disco. Y no ha conseguido pincharla.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que el tejido humano es distinto a una cámara de bicicleta.
Y ojo con el peso, porque claro, estás bajando un puerto, el peso que soporta el freno de disco no es lo mismo que en un rodillo, como lo habrá hecho ese hombre.
Cuando cae...
Podéis verlo como lo ha hecho, pero está hecho.
¿Está en YouTube?
Sí, está en YouTube.
Lo buscaremos.
De todas formas, ante una caída de un ciclista, y si no tiene ningún tipo de protección, un freno de disco... está sometido ya no a una presión, es que es un impacto lo que recibe el tejido humano. Entonces, yo creo que, en fin, o se hacen las correcciones oportunas para que, sobre todo, tiene que primar la seguridad de cualquier tipo de ciclista, tenga la categoría que tenga, sea profesional, sea estrella mundial o sea uno que sube por primera vez a una bicicleta que contenga este disco de freno. Todos somos personas. Entonces, yo pienso, deseo y espero que estas bicicletas estén adaptadas mínimamente para sí, que la protección del ciclista esté por encima de todo.
No, poco a poco van
yo
haciendo.
Yo digo que espero porque no conozco ni he visto los catálogos del 2017, pero espero porque después de la polémica surgida en el 2016, como a la primera prueba haya una incidencia con frenos de disco, yo sé que hay mucha presión comercial por detrás, pero bueno, el mercado, yo entiendo que el mercado y los cicloturistas no somos tan torpes como para incorporar a nuestras bicicletas algo que nos pueda dañar.
Sí, bueno, las bicicletas de carretera todos sabemos que tienen ya 50.000 sitios con los que te puedes hacer una avería. Todos son esquinas, cortes, o sea, ya añadirle sí. otro más.
Pues, sí, pero añadir un disco de corte, como cuando vamos a un ultramarino, a coger 100 gramos de mortadela, pues la verdad es que sería muy fuerte. ¿Alguna otra noticia más?
Nada más de momento. Se presentó la Vuelta a España, pero vamos a hablar de ella más adelante en el programa.
Perfecto. Pues las noticias de esta semana han llegado hasta este punto y la semana que viene, como siempre, más y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada estuvimos hablando con nuestro psicólogo deportivo, José Luis Pardo, que nos estuvo dando las pautas para volver a entrenar después de un parón. Y en toda esa explicación nos estuvo dejando caer alguna cosilla que nos llamó la atención, ¿verdad, Pepe? Aquello de...
Nos llamó la atención, ciertamente.
nos dejó intrigados diciendo que todo esto que está ahora de moda del si quieres puedes, que es un problemón y que no está bien. Hoy tiene que venir a contarnos por qué. José Luis, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, sí, pasando frío.
Muy, 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 muy pues si quieres, variar. Puedes no pasar frío, ¿eh?
Correcto, depende de mí. Con lo cual, si me pongo al lado de una estufa, lo más probable es que no pase frío. Vaya que sí.
Bueno, ¿por qué ves todo esto que en principio suena como que es una motivación positiva para cada uno, el si quieres puedes y que te vienes arriba y que puedes conseguir cosas, ¿por qué ves que eso es un problema?
Uf, pues has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque a día de hoy, a nivel social, pues como que abunda mucho este tipo de mensajes motivacionales, de ánimo, de superación, ¿no? De si los sueñas lo puedes conseguir, si quieres puedes, si te pones en marcha el universo va a conspirar a tu favor para que consigas todos tus objetivos. Y claro, al final de la movida el resultado es el de siempre, ¿no? Que va a ser que no es tan fácil como querer. Ahí hace falta algo más. En esa fórmula mágica, entre comillas, pues como que falta algún que otro ingrediente que no se vende tan bien, pero que es fundamental para que se consigan todos esos sueños.
¿Te refieres? A ver, yo pienso, a ver, si quieres puedes, obviamente si quieres puedes y te quedas en el sofá mirando cómo pasan las cosas, no vas a poder nada. Pero si tú ¿Es a eso a lo que te refieres?
Ese es un primer paso, pero hay mucho más, Paco, hay mucho más.
O sea, que tú crees que aunque tú realmente sí te mentalices, yo es que no sé, así en principio parece como que es una mentalización positiva y te va a ayudar en tus esfuerzos y que vas a, yo que sé, a motivarte para entrenar un poco más porque sí que tal, no sé, me da esa sensación.
Sí, mira, el problema que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en redes sociales existe una cruzada bastante fuerte con lo que es todo lo que es la pseudociencia, intrusismos, etcétera, etcétera, porque los profesionales de muchísimos sectores nos estamos dando cuenta de que, pues eso, viene gente de fuera, ajena a todo, con una formación muy, muy escasa o no adecuada, están, digamos, pues ensuciando, malinterpretando, mal aplicando todo lo que lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Todo esto obedece a una psicología flower power, de todo es bonito, incluso sin esfuerzo, que se puede conseguir, y son mensajes muy, muy llamativos, muy atractivos, porque Tolman, hace ya que fue un psicólogo bastante sabio, que estudió a ratas, comportamiento de ratas en laberintos, en laboratorio y tal, encontró lo que es la ley del menor esfuerzo, ¿no? O sea, digamos que todo ser vivo busca la manera de, con la menor inversión de energía posible, obtener el máximo rendimiento. Y evidentemente, si te prometen el oro y el moro, ostras, pues esto es muy, muy, muy goloso. Y claro, vende. El problema son los resultados, que cuestan. Eso es la parte que no se cuenta, ¿no? Por eso te digo que siempre he dicho que querer no es poder.
O sea, a mí me sigues dejando todavía con la duda. Porque yo supongo que alguien cuando se propone, no sé qué decirte, acabar la quebrantahuesos en menos de 6 horas. Vale. Y es una persona que sale con el club los fines de semana y no hace nada más. Pero si se propone eso, ¿eso no le ayudará a salir 5 días a la semana, a hacer series? Y luego, si no lo consigue, ¿tú crees que viene abajo, viene un bajón de moral tremendo? Porque a mí yo pienso que tampoco debe ser para tanto, ¿no? Pues no lo has conseguido, no lo has conseguido, tampoco, ¿no?
Claro, sí, pero estamos hablando de aplicar el sentido común. Y la frase famosa, ¿no?, que es el menos común de los sentidos, eso es totalmente cierto. Mira, ¿querer es poder? Pues, sinceramente, depende. Querer no siempre es poder. Digamos que querer es un requisito para poder, ¿vale? Estoy haciendo un juego de palabras, pero es que es cierto. Y en conclusión, querer y poder es poder. A ver, todo depende. ¿De qué depende? Pues si depende de ti o no depende de ti. Porque si yo quiero que en la quebrantahuesos, en la edición de este año, me haga un sol bueno, una temperatura agradable y que haya poca gente para que yo pueda rodar, pues probablemente lo que quiero no se cumpla. ¿Por qué? Pues porque no depende de mí. Yo no puedo controlar las condiciones climatológicas. Yo no puedo controlar legalmente el comportamiento de mis rivales. Yo no puedo controlar ciertos aspectos que son ajenos a mí. Con lo cual, querer es poder, depende. Depende de si depende de ti. Si está bajo tu control. No está bajo tu control, olvídate.
O sea, que tú planteas que cuando, por ejemplo, te marcas un objetivo, tienes que hacer dos columnas. Una, cosas para ese objetivo que tú puedes hacer y cosas que no dependen de ti. Y solo centrarte en las que tú puedes hacer para motivarte, digamos, y para no decepcionarte, ¿no?
Correcto. Ahí ya estamos empezando a darle forma al querer es poder. Ahora sí que esa frase puede tomar cierto sentido y cierta realidad. Lo que está claro es que sin querer no vamos a poder. Si una persona no quiere algo, difícilmente, a no ser que se le fuerce, se le obligue, y aún así la última decisión la tendría esta persona, pues evidentemente no lo va a conseguir. Con lo cual, el primer requisito es que aquello que quieres dependa de ti. Y ojo, porque incluso aquellos factores que dependen de nosotros, habría que hacer como una tercera columna, que son nuestras limitaciones.
Uy, ¿y esas cómo las pones? Eso sí que es difícil, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es capaz de mucho más.
Claro. Mira, nosotros no podemos controlar las condiciones climatológicas, ¿vale? Pero sí que podemos controlar las veces que entrenamos. Perfecto. Imagínate que no tenemos mucho tiempo. Como cualquier padre de familia o cualquier persona responsable que tiene una serie de obligaciones laborales, familiares, educativas, etcétera. Va a ser muy costoso sacar horas para entrenar. Si quieres, puedes. Bueno, es que en el momento tengas que elegir entre trabajar o entrenar, o familia y entrenar, creo que el poder ya se empieza a tambalear, ¿no? Ahí empezamos a cuestionar si realmente ese objetivo nos vale la pena, porque estamos sacrificando aspectos que se supone deberían de ser importantes. Entonces, tenemos unos límites. Si yo no puedo entrenar las horas necesarias para afrontar ese reto, pues me va a tocar modificar el objetivo, lógicamente, porque es que no voy a poder.
Claro, pero tampoco hay una tabla. Pero José Luis, tampoco hay una tabla en la que te diga, si dedicas 4 vas a conseguir esto. Si dedicas 3 esto otro, ¿no? O sí hay una tabla.
Ahí habría que preguntarle también a nuestro entrenador personal, para ver si con 2 o 3 horas se puede conseguir, pues eso, 6 horas, ¿no?, de quebrantahuesos. Realmente cada persona también es un mundo, su genética, su fisiología, etcétera, etcétera, pues los años de entrenamiento que lleva, si es de montaña o carretera, ahí van a influir muchos factores. Yo, por ejemplo, me considero betetero total. Yo la flaca la uso, pues, cuando la uso, pues para entrenar. Es divertida, es agradable, pero no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte es la montaña. Entonces, yo hacer la quebrantahuesos para mí está fuera de mi, de mis objetivos. ¿Que me la propongo como objetivo? Pues tendría que apostar fuerte y tendría que empezar a planteármelo. Pero yo soy consciente de mis limitaciones y entonces tengo que saber si ese querer es poder o no.
¿Y se puede conseguir un objetivo que no te apasione, digamos? O sea, que sea por obligación.
Como poder se puede. Que lo disfrutes o no, eso ya es otra cuestión. Evidentemente, si no te apasiona, posiblemente no lo disfrutes. Igual luego descubres que te estabas perdiendo algo maravilloso y, bueno, pues encantado de la vida. Lo que está claro es que mientras te pones en marcha te va a costar el doble, porque como no te apasiona, todo aquello que se nos obliga o que es por obligación como que cuesta más, ¿no? A no ser que seamos muy disciplinados, entendiendo disciplina como hacer aquello que toca hacer, no que nos gustaría hacer. Ojo, lo que toca hacer se hace y punto, y no se cuestiona, con lo cual, bueno, pues esa disciplina la llevas adelante y al final consigues objetivos en la mayoría de las ocasiones, porque los objetivos también dependen de otros factores. Ojo, a mí me dicen, oye, José Luis, que yo quiero clasificarme entre los... Ahora tengo un chico que quiere ser tenista profesional, por ejemplo. Quiere entrar en el ranking ATP entre los 200 primeros. ¿Lo puede conseguir? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Pues va a tener que trabajar mucho. Es a lo que me refiero, que... se pueden conseguir objetivos siempre y cuando dependen de ti y pongas todo lo que necesitas. Si no, pues intensidad en los entrenamientos, mejorar lo que es ese entrenamiento mental, ¿no?, las capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. O sea, que querer es poder, depende.
Hay otro concepto que dijiste también, que comentaste, ¿sí?, que es que lo de 22 días para crear un hábito es una tontería.
Bueno, a ver, es que esto viene, viene del mismo movimiento, ¿no?, de la autoayuda, de este movimiento nueva era de los años 80, movimiento hippie, muy espiritual, etcétera, etcétera, ¿no?, libros de autoayuda que tú te lo lees, ves que personalmente tienen forma de historia, es tipo metáfora,
sí.
Tú lo lees...
El que vendió su Ferrari y similares, ¿te refieres?
Correcto, ya hay muchísimos más. Un contralibro a toda esta literatura es Eparquio Delgado, que es un colega psicólogo canario, que escribió un libro que se llama La autoayuda, vaya timo. Y es que realmente los libros de autoayuda lo que normalmente generan es frustración, porque te das cuenta que el personaje de la historia consigue todos sus sueños y tú lo estás leyendo, te quieres poner en marcha y no lo consigues. O en la mayoría de las ocasiones no lo consigues. Con lo cual, te das cuenta de que eres un torpe, eres un tonto, eres un corto y que tú no vales para eso. Hombre, que tu destino es ser un fracasado.
Lo que pasa es que, claro, el tío que contó su historia positiva, buena, contó en la que ganó, no las 800 en las que se dio contra una pared.
Correcto. Y como a nadie le gusta fracasar ni pasarse un mal rato, porque la autoestima está en juego, pues queremos ser guapos, altos, maravillosos, adinerados, ¿verdad? Y no, hay una serie de limitaciones, con lo cual, por mucho que quieras, pues no vas a poder. Y esto que estamos comentando de los 21 días para hacer un hábito, bueno, pues hay una investigación por ahí pululando, ahora no me acuerdo la referencia, la podría aportar, si quieres la podemos poner en Facebook para que todo el mundo pueda echar mano. Es una investigación hecha, real, ¿no? Y bueno, pues investigan a ver cuánto tiempo es necesario invertir para crear un hábito. Bueno, el término medio, hay muchos factores, en función de si lo que el hábito que queremos crear, consolidar, pues es muy complejo, es muy sencillo, porque beberse un vaso de agua en ayunas, pues realmente ahí no hace falta muchos días. Ahora, si queremos aprender un movimiento técnico, pues para la bici, por ejemplo, o bici de montaña, bueno, pues ahí habrá que enseñar bastante, ¿no? Pues según los estudios, o este estudio, esta investigación publicada, el término medio está en 66 días, más o menos. Claro, 66 días, si ensayamos todos los días, vienen a ser 2 meses. Pero para eso también hay que usar cierta consciencia, saber lo que estamos haciendo, ser conscientes de que cuando nuestra atención está en el aprendizaje, nos vamos a notar más torpes, vamos a avanzar muy poco, porque estamos con la consciencia puesta en el proceso. El objetivo es automatizar los procesos. Cuando una persona, cuando vamos, cualquier persona, ¿no? Cuando automatizamos un gesto técnico o un algo, sale solo, no hace falta pensar en él. Con lo cual, dice, bueno, qué maestría tiene, qué facilidad. Claro, lo tiene tan interiorizado, tan aprendido, tan automatizado, que sale solo. Pero ojo, esto que nos ha costado, por término medio, 66 días de aprender, si no lo alimentamos, es decir, si no ensayamos, llegará un momento en que se pierde. Con lo cual, los hábitos no son para toda la vida, a no ser que sean adicciones, lo cual ahí ya cambia. Pero bueno, las adicciones son más difíciles, ¿eh? Ahí cuando se consolidan sí que cuestan de erradicar, sí. Pero se puede. Ahí querer es poder.
José Luis, buenas tardes. Soy Pepe Bellena.
Hola, Pepe. Buenas tardes, hombre.
Una cosa. Ha puesto un ejemplo antes, Paco, al principio de la entrevista, donde dice, bueno, es que yo a principio de temporada, como estamos ahora, pues mi objetivo a lo mejor es hacer la quebranta de huesos en menos de 6 horas, saliendo solamente los sábados con la peña. Sabemos todos que eso es prácticamente es casi imposible, salvo lo que seas un super serie.
O lleves motor.
Correcto.
Bien, y no, incluso con motor igual hasta se te quema, pero bueno, a lo que vamos. Vaya dices, eso. Bueno, entonces yo para conseguir ese objetivo, en vez de salir solamente un sábado, voy a salir 5 días a la semana, con lo que supone nivel de esfuerzo, sacrificio, no solamente personal, sino familiar, de tu entorno, el no hacer otras actividades, en fin. Esto supone tal grado de, como digo, de esfuerzo para la persona que quiere conseguir ese objetivo y para su entorno, que una vez terminada la temporada y valorada, con arreglo a los resultados que son esperados por esta persona, y no los consigue, el nivel de fracaso puede ser tan grande que decir, mira, ¿hasta aquí llego con este deporte?
¿Lo tiro por la ventana?
Sí.
Pues podría darse el caso. Y de hecho, por desgracia, en el deporte popular suele ser así, ¿eh? Por desgracia digo, porque realmente ponemos tanto sacrificio, tanto esfuerzo en algo que realmente nos ilusiona y de alguna manera consideramos como una vez en la vida hay que hacerlo, que no forma parte de nuestra filosofía de vida, me refiero. Entonces, claro, el esfuerzo, el sacrificio es tan grande que si no llegamos a conseguir ese resultado, esa recompensa, pues como que se puede llegar a tambalear todas nuestras creencias, ¿no? Yo conozco deportistas populares que han abandonado su deporte porque se han dado cuenta, han llegado a la conclusión de que no son buenos para, y es una interpretación completamente equivocada, porque a lo mejor el planteamiento que han hecho para conseguir ese objetivo no era el adecuado, o, dadas las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, dadas las circunstancias personales, pues ese objetivo le venía grande. Y ahí es donde tenemos que echar mano a una autoconfianza real o a un establecimiento de objetivos lo más real posible, lo más adecuado. Hay que ajustar muy bien el qué puedo yo hacer, de qué medios dispongo y qué puedo conseguir. Evidentemente, hacer una marcha de 40 kilómetros, casi que cualquiera, bueno, salir con el club ya te lo facilita. Pero claro, hacer la quebrantahuesos habrá que poner algo más. Y hay que valorar si puedo o no puedo, si tengo tiempo, si la familia me va a echar la bronca, etcétera, etcétera. Y ojo, y aún así es posible, entra dentro de la quiniela, de que no consiga ese tiempo. Porque ese día hace mucho frío, hace viento,
está claro,
empiezan a...
Está claro, con lo cual, José Luis.
Entonces, ¿qué soy? Claro, ¿soy un fracasado? No, sencillamente, pues... algo ha fallado.
Después de tus explicaciones sensatas y, como siempre, muy, muy profesionales, tengo que marcarme si alguna vez hago la quebrantahuesos, mínimo de 11, 12 horas y con motor.
Y así superamos. Bueno, bueno. Bueno, bueno, José Luis, vamos a dejar aquí las pequeñas pinceladas de hoy del mundo psicológico, pero, como siempre, son súper interesantes y te retomaremos para otros detallitos mentales, irnos arreglando poco a poco con llaves Allen o, como haga falta, con cinta americana. Si hace falta.
O a martillazos, que eso debe funcionar, ¿no?
Muy bien. Venga, José Luis, muchas gracias.
Oye, un abrazo, familia.
Hasta ahora.
Un
abrazo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora de lo que se celebró el viernes pasado, que fue la presentación de la Vuelta Ciclista a España. Para eso, don Francisco Fran, te has preparado un poquito los deberes para ver exactamente las etapas,
pues sí,
dificultades, problemas con los que se van a tener que enfrentar equipos y ciclistas. Y luego tenemos un invitado también de lujo, Luis Miguel Suárez. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siempre nos acompañas pues comentando ciclistas históricos, pero en el día de hoy estás aquí porque estuviste presente el viernes pasado en situ en la presentación de la Vuelta Ciclista.
Correcto, sí, estuve allí en la presentación, ahí en Madrid, en el Palacio de Congresos.
¿Qué impresión te causó?
Pues realmente una impresión bastante buena en cuanto a público, mucha prensa, muchas caras conocidas dentro del mundo del ciclismo. Yo, en lo personal, pues amigos muy conocidos como Massimino, como Mínguez, y saludando a gente que no ves hace tiempo. Uh-huh. Y en definitiva luego había también otros corredores, no eran tan conocidos, pero profesionales, y aprovechando la ocasión también pues para charlar con ciclistas que no conocía, como Álvarez Pino, como Pino, como Perico.
Sí, sí.
Fue una buena tarde que yo pasé mi mundo y disfruto mucho de ello.
Estupendo. La verdad es que suena emocionante poder acudir a un evento de estos, ¿no, Luis Miguel?
Sí, bastante. La verdad es que sí, bastante.
¿Te costó mucho conseguir ir o...?
No, es simplemente como... Sabéis que yo el mundo del ciclismo no lo dejo nunca. Colaboro en una revista de ciclismo, y nos invitaron como prensa. La revista es la DLC, uh-huh, es desde La Cuneta.
Sí.
Y ahí pues nos invitaron. Además, siempre les han invitado a esta revista. Si la presentación se ha hecho en Galicia, les han invitado. Yo he ido este año por primera vez invitado con la revista. Pero en definitiva, yo en lo personal, tengo que decir, un día fantástico. Hablar con gente que ya conocía, muy importante el ciclismo. Y conocer a gente que no conocía, como Pino, como Guillén, el director, que tengo que decir que es un excelente director. Bajo el punto de vista cómo está estructurada técnicamente la carrera, vamos, un acierto total con Javier Guillén, ¿eh?
¿Pero el ambiente es así como distendido y tal? ¿O cuándo hablas con ellos? ¿Durante o después o antes?
Antes y después, Paco, antes y después. Antes, pues, que te saludas son gente... A ver, tienen que tener en cuenta que todos han conocido a mi padre, todos, y es profesionales. Justo estuve ahí con unos profesionales que eran de la casera, del Monteverde, ¿no? Que decían, tu padre, mi ídolo, o sea, O sea, el hecho de estar allí, estar entre familia, como claro, a gente dice, claro, entre claro. familia, que yo los he visto desde pequeños a todos, ¿eh?
Está claro, pero bueno, todos evolucionamos, todos crecemos y en fin. Y siempre es bueno recordar tiempos pasados y, como bien dices, conocer a las nuevas figuras actuales que bueno, por circunstancias, pues igual tampoco has podido conocer. Pero bueno, Luis Miguel, vamos a empezar a desgranar en sí la carrera. Aquí, donde el estudio, tenemos a Paco Frank, que nos va a ir enumerando pues las etapas, su impresión, vale. Bueno, y también... A ver si tú, entre los dos, comentáis y puntos de vista y ver exactamente equipos, ciclistas que podrían estar en la carrera y qué objetivos pueden tener. Paco, ¿cómo ves tú las etapas que han diseñado para la temporada 2017?
Bueno, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo, como está Luis Miguel, al otro lado del teléfono, y estuvo presente. Yo lo pude ver por la televisión. Pero bueno, en principio ha dicho cosas que son realmente ciertas. El esfuerzo y acierto de Javier Villén al frente de la organización del montaje de la Vuelta a España van de la mano del Tour de Francia. Vino el señor Prudhomme allí a hacer el acto de presencia. Y bueno, la presentación estuvo bastante bien. Fue simpática porque estuvo Perico Delgado con el otro comentarista. Y bueno, fue Carlos de Andrés. Hizo un mutis por el foro y lo vimos apareciendo en pantalla subiendo los machucos. Sí, es una cosa interesante. Y bueno, y aparte de eso, tener en cuenta que la Vuelta a España es en agosto. Empieza el 20 de agosto por ahí. Entonces la gente está con el chip de la playa. Entonces es muy difícil atraer al espectador que tiene que dejar la toalla y la playa y el chiringuito para irse a ver la etapa. Entonces el Tour de Francia ocupa la mejor franja vacacional de Europa y casi del mundo occidental, y bueno, todo el mundo asume que el Tour de Francia pues hay que verlo. Pero la Vuelta a España tiene que pelearse con la playa y con el turismo y con el chiringuito. Entonces bueno, a pesar de eso han hecho desde mi punto de vista, un trazado bastante equilibrado, donde hay cosas que a mí me parecen muy bien y otras que me parecen menos bien. Lo que me parece bien es que mantiene la contrarreloj por equipos inicial, que ya no la mantiene ni el Tour ni el Giro.
Sí, sí.
Entonces eso da a conocer los equipos como acta de presentación. Es una etapa corta de casi 14 kilómetros para que no haya diferencias importantes, porque muchas veces hacen una contrarreloj por equipos, son complicadas, se puede caer y ya viene lastrada la clasificación general por una mala actuación de un líder. Está muy bien eso, está muy bien que hayan tenido que ir con el alcalde de Nîmes a hacer un intercambio cultural y social con Nîmes, que es muy importante, tiene rasgos de cultura española también. Y luego, por lo demás, yo echo de menos lo siguiente, que el año pasado nos deleitaron al menos con una etapa importante, y es la etapa que acabó en el Obisque. Fue la única etapa importante del año pasado, donde pasaron cosas. Y luego tuvimos la suerte de que del despiste de Sabiñánigo, con lo cual se animó la cosa. Pero claro, yo echo de menos que me faltan un par de etapas o tres tipo Tour de Francia. Es decir, hay etapas muy duras, como son la que va a la Pandera, va a la Sierra de la Pandera, y la que acaba en el Angliru. Son etapas bastante cortas para lo que debería ser la definición de la alta montaña en una prueba de categoría como es la Vuelta a España.
¿Tú, José Luis, también estás de acuerdo con lo que opina Paco?
Sí, bueno,
Luis Miguel, perdona.
Luis Miguel. Sí. No, pues no. Vamos a ver, sí, yo creo que, bueno, lógicamente, de la mano de Fernando Escartín, que ha hecho este recorrido, que se me olvidó decirlo antes, se cuenta que Javier es el director, pero Escartín, como gran profesional, ha hecho un recorrido muy, muy equilibrado, ¿eh? Tengo que decir que es muy montañosa, hay muy pocas oportunidades para los sprinters. Hay días que sí, pero realmente, si fijas en un plano general, yo lo veo muy equilibrado. No es que esté en desacuerdo con lo que dice Paco, lógicamente, que veo que muchísima experiencia, pero en mi opinión, para los profesionales, el equilibrio de unas jornadas de etapas, porque si os fijáis, si tienes el prospecto de etapas, no son etapas muy largas.
Sí, sí.
Tenemos la etapa de 180, 100 y pico kilómetros por hora, que yo creo que es beneficioso para el ciclista y para el espectáculo. Que un ciclista tenga ese control de kilometraje y que luego tengan etapas que puedan rendir, porque a mí etapas de 200 y pico kilómetros que están muy fenomenal para de cara al espectador, yo creo que hay que pensar en el ciclista también. Y esto lo ha hecho muy bien Javier y Fernando. Lo ha hecho muy bien, en mi opinión.
O sea, tú no estás de acuerdo en el tema de que faltan etapones, ¿no?
No, yo lo veo... Hombre, lógicamente, como amante al ciclismo, me encanta. Me encanta que haya un etapón de esos. Pero como aparte... De...
¿Sí? ¿Sí? ¿Luis Miguel?
Sí, sí.
Sí, es que te habíamos perdido por un instante. Sí, sí. Continúa, por favor.
Sí, no, que decía eso, que lo que echar en falta etapones... Como amante al ciclismo me gusta ver espectáculo, pero creo que es más interesante pensar en el ciclista y que haya un espectáculo más continuado, que haya más etapas con unos saltos importantes, como Angliru que vamos a tener, como los Machucos, y ciertas etapas, pero prefiero más un equilibrio que tapones, en mi opinión.
Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo que el espectáculo se logra teniendo la atención del espectador continuamente y lo de hacer etapas medio llanas con un final en alto muy duro, eso atrae mucho al espectador. Y luego, lo único que he dicho es que el año pasado hubo una etapa equiparable a las grandes del Tour de Francia y del Giro, que fue la etapa del Obisque. Y este año me ha faltado a mí la etapa decisiva, que es la etapa del Angliru, que suben la cobertoria, el cordal y el Angliru, la etapa tiene 119 kilómetros y es el penúltimo día de la prueba. Yo creo que al menos una etapa debe tener categoría de gran etapa y este año no la tenemos.
Y aparte continúa Luis Miguel.
No, yo decir que sí, que lógicamente que es verdad que un etapón de una ronda como la española, que es de carácter internacional, quizás sí, pero por ejemplo tienes la etapa de los Machucos, que son 180 kilómetros, que es la etapa reina. Bueno, pues aquí es la 17 en Tierras Cántabras, también es una etapa muy importante. Pero yo no sé, quizás veo un poco, mirar el aspecto por el profesional, que estoy con Paco de acuerdo que hay una etapa importante. Pero el ciclista hay que cuidarle y tenerle un poco más, que nos rindan un poco más, que nos den más espectáculo. Que no pensar un poco más tanto en otras cosas, en medio de comunicación.
¿Y el puerto este de los Machucos que habéis comentado, esto que es un puerto tipo Angliru? ¿O es un puerto normal?
No, de normal no tiene nada. Es un puertaco, como has dicho, que es una etapa reina, es la etapa 17, está en Tierras Cántabras, y bueno, pues aquí tenemos una dificultad añadida. Es un puerto con 13,6 kilómetros, pero con unos porcentajes de nivel del 20, 22, 26, 28%.
Pues es incluso peor que el Angliru, este puerto. ¿Tiene más coeficiente? ¿Alguien lo ha mirado de vosotros? Sí.
Sí, bueno, es un puerto nuevo, donde está el monumento a la vaca pasiega arriba. Es una carretera muy estrecha y es una zona espectacular de belleza. Ahora bien, la etapa viene precedida de dos puertos, Las Alisas y Lunada, por la cara fácil, que llegarán allí inéditos. Es decir, para ser etapa reina tendrían que estar con dos puertos de primera antes, pero son dos puertos más flojillos. La etapa reina para mí sigue siendo la del Angliru, porque además decides el último día y el Angliru no es moco de pavo, subiendo la cobertoria y el cordal, que es durísimo. Entonces, con 119 kilómetros, si hubieran incluido el puerto de San Lorenzo y le hubieran dado 180 kilómetros, yo me quitaría el sombrero porque al final ya es una etapa de verdad.
Sí. Bueno, sí. Lo que está claro es que, bien, yo también pienso que hay que darle relevancia deportiva a la prueba y yo posiblemente para el gran aficionado al ciclismo pueda faltar esa gran etapa. De todas formas, Paco... ¿cuántas llegadas en alto hay?
Sí, creo que hay nueve llegadas en alto, que son muchas, pero son menos que otros años. Otros años ha habido más, 10 y 11.
Ha habido más.
La cosa está bien, es decir, que haya 11 etapas, 9 etapas donde tú la atención, la que centras en el final, está muy bien para el espectador. Y además, no subir la ermita de Santa Lucía en Alcosebre, y subir el Chorro del Catí, y subir las Cumbres del Sol dos veces, y subir la Pandera, y subir el Calar Alto, que el Calar Alto es otra de las etapas fantásticas de la Vuelta a España, que sale de Lorca y va por Belefique, y sube en el Calar, pero lo sube por la cara más fácil. Entonces, esa etapa podía ser decisiva también en el sur. Luego, la de Sierra Nevada, que se pretendía subir a 3.000 metros y no les han dejado, por el nivel de oxígeno y por la UCI. Era otra etapa que está un poco capada, pero sigue siendo muy dura, porque hay que subir desde abajo, subir hacia allá, más Monachil, arriba. Es decir, está, en general está bien, salvo la única pega que pongo yo es que al menos una etapa de las decisivas sea un poco más dura.
Ya está, claro, está claro. Bueno, sí, metiéndonos otra vez en el tema, Paco y Luis Miguel, para vosotros, ¿qué etapa es la decisiva? Dice, a partir de esta etapa, yo creo que se puede empezar ya a ver un líder sólido ahí. Porque la montaña está repartida a lo largo de las 3 semanas. La primera semana la gente estará fuerte. Supongo que será difícil que hayan diferencias importantes. Pero bueno, si habéis visto un poquito con tranquilidad todo el perfil, todo el recorrido, bueno, yo creo que a partir de esta etapa posiblemente la vuelta puede empezar ya a decantarse por uno u otro. Paco, ¿tú cómo lo ves?
Sí, para mí yo la veo la etapa 14, que es la etapa que acaba en la Sierra de la Pandera, que se tiene 185 kilómetros y los 20 kilómetros últimos son 2 puertos de primera encadenados, son durísimos. A partir de ahí creo que ya estará el líder definido, porque lo anterior son etapas cortas, Chorro del Cati, Cumbre del Sol, donde la diferencia puede ser de algunos segundos en los últimos 500 metros. Pero en esa etapa ya, si estás bien, ya sacas 1 minuto y medio, 2 minutos. Y a partir de ahí ya, pues ya viene la contrarreloj de Logroño, que esa es la que marca la diferencia. Si los escaladores no consiguen una renta importante sobre Froome, más allá de dos minutos, ya sabes que Froome puede ganar la vuelta.
¿Tú también compartes, Luis Miguel, esta opinión?
Sí, sí, la etapa 14 es importante. Yo la análisis que hago un poco, las primeras siete etapas, un poco de contacto con la competición. He puesto aquí un poco una señal en tierras valencianas vuestras. En la octava etapa es importante con el Sorrel de Catí, que vais a tener una oportunidad de ver una etapa muy bonita, ¿eh?
Sí.
Y luego la onceava, la de Lorca, Observatorio Astronómico de Calaralto, muy importante etapa.
Muy importante etapa.
Que ahí yo, igual que dice Paco, la catorceava, que también creo, pero a partir de ahí, de la onceava, es cuando empiezan un poco los líderes a definirse. Esperemos que sea los nuestros españoles, a ver si puede ser. Pero quiero que la octava, la once, la catorce y la quince son muy importantes. Y luego ya tenemos el Angliru en la penúltima etapa.
Claro.
Que ahí eso ya, ahí va a ser el todo por el todo, ahí donde se van a dejar la piel, porque es la oportunidad de ya poder ganar o no ganar, pero si hay mucha ventaja en minutos a el primero y eso, pues tendrá pocas posibilidades.
Sí.
Eso es un poco...
Bueno, el año pasado hubo una sorpresa en Sabiñánigo, pillaron despistados al equipo del líder y eso le dio una gracia especial a la Vuelta a España. Yo creo que fue lo mejor de la Vuelta, fue ese despiste y esa guerra que hubo en ella. Hay dos etapas que pasan por nuestras comarcas, aquí en Valencia, que son muy, muy conocidas por los aficionados de aquí, que son la quinta y la sexta. La quinta pues sale de Benicàssim y sube del Cierto de las Palmas, del Alto de Cabanes, el Alto de la Bandereta, Sarratella y la Ermita. Parece que es una etapa tonta de media montaña, puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Porque es al principio las piernas todavía no están bien y los equipos no sabes cómo funcionan todavía. Y luego la siguiente que viene es la que va de Villarreal a Sagunt, esa pasa directamente por las zonas nuestras de entrenamientos semanales. Esa suben, sale desde Villarreal y sube el puerto de Aín, puerto de Eslida, el pico del Águila.
¿Qué me dice? Sube el pico del
Águila. Y luego suben por Segart, al Garbí por Segart. Claro.
Muy bien. ¿Qué dices?
Y luego bajan a Sagunto. Claro, es una etapa emboscada que yo he visto, y tú recordarás, Pepe, hace 20 años, cuando retransmitieron una vuelta a la Comunidad Valenciana.
Lo recuerdo.
Gente subía a pie por Segart, porque había porcentajes del 23%, y la gente venía con un piñoncito del 15, y veía unos señores ahí que eran belgas y tales, pegados subiendo a pie, porque no podían ni arrastrar la bicicleta.
¿Y qué fecha es esa etapa?
Esa etapa es el jueves 24 de agosto. La etapa esa, la nuestra, que es la de aquí, yo creo que será la sorpresa. Esa sorpresa que nadie espera. En la sexta etapa, alguien se arrastrará por Segart.
Hace tiempo que incluso la Vuelta a Ciclista a la Comunidad Valenciana, que bueno, empezó a celebrarse el año pasado, después de estar unos años sin celebrarse, yo creo que a los profesionales no se les haya olvidado lo duro que es Segart. Bueno, Segart, estamos hablando que desde cuando coges ya el desvío hacia el pueblecito, sí, empieza a subir, pero bueno, unas rampas todavía muy llevaderas. Y ya una vez que llegues al pueblo de Segart, hasta que coronas, creo que son 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, con rampa.
Yo pensaba, sí, que era más.
Sí, tres. Bueno, una cosa es lo que tardamos. Sí. Una cosa es lo que tardamos.
Dos y pico, tres, sí.
Sí, entonces, pero claro, ahí hay rampones que están, quiero recordar que yo he visto en el 23 y sí, hasta 22-23% de desnivel.
Sí, sí, hay concretamente 10 repechos desde el pueblo, que no son largos, pero van creciendo al 16, al 16 y medio, al 17, y los últimos ya son al 22-23%, sí, que sí, tienen, sí, 300 metros que hacen muchísimo daño.
Horrible, sí.
Para escaparte.
Sí, 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 pero son etapas realmente muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes. Y donde yo creo, bueno, es que en cuanto coronas el Garbí, la bajada y Sagunto lo tienes, claro, aunque hay kilómetros, pero bueno, se puede mantener las diferencias fundamentalmente si coronas ahí con un poquito, sí, de tiempo. Y por lo que comentamos de las etapas, yo creo que estas etapas más cortas y con subidas, no digo explosivas, pero sí que van a llegar la gente con fuerza, en otras ediciones se ha visto un espectáculo muy, 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 muy grande, claro, ¿no, Luis Miguel?
Sí, claro, eso es lo que yo me refería un poco. Que todo es válido en cuanto a lo tema de organización y de todo, y poner etapas grandes, que a mí me encantan también, pero eso es a lo que me refería al principio, que es que está muy, muy bien compensada este año, sí, muy bien compensada, aunque echemos en falta un tapón, sí, sí, porque se le llama Tapa Reina a la de los Machucos, damos dicho por la organización,
sí, sí,
de 180 kilómetros, pero realmente es que lo acabas de definir tú ahora mismo muy bien. O sea, son etapas cortas con mucha montaña donde va a haber mucho espectáculo. Mucho. O sea, yo veo mucho espectáculo. Y luego quiero resaltar la penúltima etapa, la del temido y decisivo Angliru, que va a ser el último puerto que van a subir los corredores en esta edición. Y siendo pues la etapa que va a ser muy decisiva. Esto va a ser el 9 de septiembre, el sábado.
Luis Miguel, ¿tú crees que el Angliru puede restar, vamos a decir, espectáculo en etapas montañosas anteriores, porque los cabezas de serie van a estar reservándose para esa gran cita?
No lo creo que va a restar, porque va a ser ya unas alturas de la Vuelta a España que va a estar todo muy decidido, porque el trabajo está hecho, como dicen, en el pelotón,
sí, sí,
pero realmente lo van a intentar. Yo lo que sí estoy seguro, que ahí los corredores, los gallos de la ronda, ahí se van a dejar la piel. Ya sea para ganar la vuelta, todo se verá, es un poco análisis, todo se verá cómo vienen del Tour también, todas las confirmaciones de asistencia, sí, pero hay que, claro, pensar que es la penúltima etapa y es la confirmación de podium. Sí, primero, sí, segundo, tercero en la general. Entonces, esa confirmación de podium, a todo el mundo quiere tener en su palmarés un podium en la ronda española. Entonces, No veo que reste, que salgan en la última etapa a lo demás, ni que se reserven. Por lo contrario, el profesional se va a dejar la piel tanto con estas etapas tan bien equilibradas como si fueran etapones, como dice Paco, de tipo Tour de Francia. El profesional está para lo que está. Y no lo creo que reste ni que esté en la penúltima etapa, no lo creo.
Para ya ir acabando, que estamos fuera de tiempo, última impresión tuya, Paco, de la Vuelta, es decir, ¿se presenta como un gran espectáculo también este año?
Por supuesto, hombre, eso no lo niega nadie, sin embargo, como dice Luis Miguel, dependerá de cómo vienen los gallos del Tour.
Sí, es cierto.
Claro,
es cierto,
porque a lo mejor alguno decide hasta no participar porque vendrá bajo de forma ya.
Muy bien. Luis Miguel, entonces, tú, entre 0 y 10, ¿qué nota le darías a las etapas que nos presentaron el viernes para la vuelta en la edición 2017?
Yo, sinceramente, le pondré un 8 alto, ¿eh? A la organización, alto. Sí, sí, sí. Un 8 alto,
muy bien.
Habiendo un poco, sabiendo lo que es el saber lo que es el ciclismo,
sí, sí,
y
sí,
saber ponerse en la piel del corredor. Sí. Y es que lo ha hecho muy bien. Escartín lo ha hecho muy bien con... Ha pensado tanto en el aficionado como en el corredor. Luego también otras cosas que yo sé por seguridad, los ciclistas, sí, y por todo. Claro. Pero veo una vuelta muy bonita, muy emocionante, con mucha montaña. Y esperemos que disfrutemos. Y lo único, las confirmaciones que nos lleguen, porque queremos que estén los grandes líderes, ¿no? Como Front, Contador, pero no sabemos quién vendrá. No sabemos quién vendrá todavía. Pero yo solamente así, a priori, veo una vuelta preciosa.
Perfecto, Luis Miguel, estamos ya fuera de tiempo. Pues vale. Agradecerte tu colaboración un día más y
muy
te
bien.
Esperamos, como siempre, aquí, ansiosos de oír nuevas historias tuyas.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Ahí estaré cuando queráis.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Cuando queráis, aquí está.
Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.